Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bueno, y estas notas musicales le indican a usted que comienza el último café. Aquí a través de los 1430 de Uniminuto Radio, esta emisora universitaria que busca ofrecerle a usted otros temas de reflexión, otro tipo de encuentros con la radio. En esta ocasión nos van a acompañar dos queridos estudiantes que ya están próximos a graduarse. Doña Brenda Angarita, bienvenida.
Muy buenas noches, Carlos. Tiempo sin hablarnos.
Hacía rato que no nos venía a acompañar y disfrutar de un delicioso café.
Totalmente, sí, señor.
Bueno, bienvenida como siempre, don Andrés Zapata, el hombre de las redes sociales. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos, y para todos nuestros oyentes, muy buenas noches. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @uniminutoradio, en Twitter y en Facebook como Uniminuto Radio.
Ahí nos pueden escribir, nos pueden plantear inquietudes, nos pueden dar consejos o de golpe nos pueden invitar a tomarnos un café con ustedes. Claro que sí, siempre serán bienvenidos. Bueno, seguimos con buenas noticias del Vaticano. Hace unos días pues teníamos la inmensa alegría de saber que va a venir a Colombia y que para el 2019 va a estar en Panamá el Papa, ojalá sea Francisco, con los jóvenes latinoamericanos allá en el país del Istmo, Panamá. ¿Cómo es esto, Brenda?
Mire, Carlos, del 22 al 27 de enero de 2019 se llevará a cabo la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que tiene como tema, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.
¿Va a ser muy mariano entonces?
Totalmente. La idea de esto es lograr reunir miles de jóvenes del continente que puedan visitar a Panamá, que puedan reunirse en un solo lugar, que puedan colaborar con la causa, que puedan sentirse identificados con este momento.
Pues todos los chicos colombianos invitados a ir allá, el hermano país de Venezuela,
Panamá.
De Panamá. Ese país que fue parte de Colombia, ¿no?
Sí, señor. Ahí y no solo de Panamá, Colombia, de Latinoamérica.
No, y de lo que fue la Gran Colombia. Pero bueno, eso ya son historias del siglo XIX. En esta noche vamos a invitarlos a reflexionar o a encontrarse con otra área de esas disciplinas que se acercan al campo, pero esta disciplina tiene algo muy particular, es una disciplina muy del siglo XXI. Nosotros tenemos que recordar que este siglo que hereda ya a finales del siglo XX, hereda el tema tecnológico de la digitalización, de todas las acciones, de todas las cosas que hacemos en el día a día, pues esta tecnología también llegó al campo, al agro. Y a veces uno pensaría, ¿es posible hacer una finca productiva con alta tecnología, conectada a la internet, de golpe a la intranet, en ese internet de las máquinas, de las cosas? Bueno, para hablar de eso y muchas otras cosas, nos acompaña el doctor John Monge. Doctor, bienvenido a este espacio.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos escuchan. Vamos a estar solucionando un poco estas dudas sobre tecnología electrónica para el sector rural.
Esta disciplina se llama agrónica. Yo no conocía eso, la verdad. Yo soy de la vieja escuela de la agronomía.
Old school.
Sí, pero de la agrónica no. ¿Qué es esto, doctor John?
Bueno, hace algún tiempo uno no se alcanzaba a imaginar los niveles que iban a alcanzar el desarrollo de elementos tecnológicos como los PC, los computadores, ¿no? Mucho menos en la dimensión que tenían los celulares. Claro, eso en este momento es un commodity, cualquier persona los usa muy bien. Yo tengo el ejemplo de mi mamá tiene más de 70 años y mi mamá tiene WhatsApp, Facebook.
Imagínese.
Sí, y le gusta usar más el WhatsApp para comunicarse que el mismo teléfono.
No, es que es más práctico, ¿no? Porque es que la ventaja del WhatsApp es que no te escapas, ¿no? Ahí por lo menos queda el chuleado.
Entonces, claro, la crónica se convierte en ese tipo de herramienta tecnológica que se puede llegar a muchos niveles en el sector productivo, porque es la inclusión de estos, de estos elementos tecnológicos electrónicos a la ruralidad.
Sí.
No solamente en la producción, también en la vida diaria de cada uno de los habitantes de la ruralidad. Entonces, pues, en este momento se dimensiona igual que se dimensionaban las computadoras o la comunicación satelital hace algunos años. O sea, eso es para grandes empresas o gente que las pueda pagar. Cosas, esos mismos términos se usan en la crónica. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es mostrar que la crónica tiene un nivel de aplicación desde la unidad más pequeña, ¿sí?
La unidad productiva.
Más pequeña. Uh-huh. A muy bajos costos. Ahora la tecnología electrónica ha evolucionado mucho. Hay integrados, hay muchas plataformas de modelos electrónicos integrados que son muy económicas, se consiguen en el mercado. $1, $2, bueno, de ese costo.
Sí. Esto, cuando yo hablo de agrónica. Agrónica, no agónica, sino agrónica. en la realidad. Pues sí, yo entiendo, por ejemplo, que yo con un software puedo manejar la administración de la finca, claro. ¿De acuerdo? Entonces yo sé cuánto ganado hay o cuántas plantas hay, cuál es el proceso de crecimiento de las plantas, pero ¿qué más puedo hacer? Si ¿hay un contacto directo entre esa electrónica digital y las plantas, por ejemplo, un cultivo?
Claro, pero hay dos conceptos que está tratando. Uno es el de agrónica y otro es el de agromática.
Ah, caray, mire, sí. Ahora se nos amplió el horizonte.
Claro, sí, porque... no, sí, qué pena lo interrumpo, pero si no estoy mal, la agrónica es la rama de la agromática.
No, son complementarias.
Primas hermanas.
Sí, lo que pasa es que la agrónica es mucho más grande porque la agrónica integra elementos electrónicos, eléctricos, ¿sí? De comunicación, de transmisión de datos, y la agromática es la aplicación de la informática a el sector agropecuario. Entonces yo puedo tener un software que me desarrolle a mí, por ejemplo, la planificación de mi cultivo, los datos administrativos de mi ganado, los periodos de cosecha, los periodos, bueno, exacto. Entonces es un software. La electrónica me sirve a mí para monitorear, para sensorear remotamente mis cultivos, el clima, el estado del río,
sí.
El comportamiento de algunos suelos, detectar heladas, por ejemplo, antes de que sucedan, me dé 2 o 3 horas de margen para yo poder hacer prender mi riego para que no se me queme mi cultivo de papa, bueno, etcétera. Saber que están pesando mis vacas en la finca y yo desde mi casa me estoy dando cuenta porque el sensor me está generando el peso de ese ganado que está pasando por el brete y me llega a mí a mi casa.
Es decir, yo le puedo poner sensores a cada cabeza de ganado. ¿Es posible?
Por ejemplo, hablábamos qué día de aeronaves no tripuladas, sí, ¿no? De drones.
Ajá.
Sí. Entonces, ¿cómo con un dron yo puedo en mi finca con un solo vuelo contar cabezas de ganado por potrero, por ejemplo? Pues, reconoce uno que hay fincas muy grandes, claro, una finca de 1,000 hectáreas. Yo con un dron puedo recorrerla en cuestión de minutos, ¿sí? En cuestión de minutos, una finca muy grande, pero también en una finca muy pequeña, yo puedo tener un sensor en el cual, por ejemplo, con el caso de los cerdos, que se trabajan en una técnica que se llama cama profunda. Un sensor en esa cama profunda me dice cuál es la ganancia de peso en mis cerdos y lo pone en un tablero afuera de la cochera. Entonces yo simplemente ya no tengo que sacarlo, estresarlo, sacarlo y pesarlo porque el sensor me lo está pesando minuto a minuto, ¿sí?
Claro.
Y es un sensor que puede costar $10. Y que es un desarrollo tecnológico que puede costar 30 mil, 40 mil pesos,
sí,
al alcance de cualquier persona. Pero si a ese sensor, por ejemplo, yo le agrego más cosas, como como un sensor que me mida pH en la orina, uh-huh. elementos nocivos, yo puedo llegar a detectar hasta enfermedades por claro. medio de la orina, porque el cerdo está orinando permanentemente claro, ahí. Claro. ¿Sí? Entonces, esa integración es lo que me hace a mí importante esta herramienta tecnológica. Cuando eso yo la convierto a datos y los pongo en un ordenador para que me genere informe, estoy trabajando con agromática. Cuando ya esos datos se me vuelven un informe, yo por medio de un ordenador o de un computador, analizo esos datos, los almaceno, los leo, ¿sí? Ahí estoy utilizando la agromática. Entonces son complementarias, cada una tiene su área. La agrónica en el elemento de la automatización, el uso de elementos electrónicos, eléctricos, y la agromática en el manejo de datos, transmisión de datos, procesamientos, ¿sí? Son complementarios.
Doctor John, en el tema de la agrónica, yo quisiera que usted me contara, actualmente en Colombia, ¿esta técnica es utilizada?
Sí, hay algunos reportes de utilización de la agrónica. Lo que pasa es que, como tal, lo que se ha desarrollado en Uniminuto, lo que venimos trabajando en Uniminuto, y lo que se ha hecho en la Escuela Colombiana de Ingeniería a través de un curso de agrónica, que es una electiva para estudiantes de la universidad, y a partir de ahí ellos han hecho cultivos para agricultura urbana automatizados, utilizando elementos como bombas de pecera automatizadas, sí. con sensores, que por determinado monitoreo saben cuándo liberar agua, cuándo liberar caldos nutritivos, bueno, etcétera. Miden crecimiento de las hojas, ¿sí? Eso se ha hecho. Pero a nivel de la industria, pues en Colombia sí hay experiencias, pero es un poco incipiente. Mira, en el Huila, el SENA está trabajando acuatrónica, uh-huh. ¿sí? Acuatrónica, sensores que nos permiten a nosotros controlar cultivos de peces.
De peces. ¿Sí? La tilapia.
Por ejemplo. Entonces, claro, ustedes saben que el Huila es potencia en la producción de filete, de mojarra y de cachama. Sí. Y pues yo no tengo que sacar ese pez del agua para poderlo pesar, medir. Entonces, ese sensor me dice de qué tamaño está y yo por esa medición de tamaño sé cuál es la ganancia que me está dando el alimento que le estoy dando y cuándo lo puedo cosechar, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay experiencias. Y estoy seguro, porque se convierte en un secreto de empresa, pero estoy seguro que muchas empresas en el país lo están haciendo. Sí. ¿Sí? Pero como toda la vida ha sido como un desarrollo de esas empresas, pues no se ha vuelto...
generalizado.
Sí, claro. Y no se ha vuelto un modelo de trabajo académico. Uh-huh. Esa es nuestra propuesta desde Uniminuto, ¿no? Que eso se convierta en un programa académico a nivel de maestría, pues en eso estamos trabajando, y que la maestría muy pronto va a estar en el mercado para que formemos este capital humano que necesita ese nuevo modelo de tecnología para la ruralidad, ¿no? Sí.
A eso quiero entrar, y es que nosotros tenemos la idea del campo romántico, ¿no?
Sí.
Hace mucho tiempo, ¿no? El campesino con su ruanita, ya todo ese tipo de cosas.
El bonito.
Sí, el paisaje, la pintura. Uh-huh. Pero la realidad es que no es así. Primero nos hemos encontrado con la triste realidad que el campo colombiano se está despoblando, desafortunadamente. Uh-huh. Los chicos que vienen a la ciudad a estudiar generalmente casi nunca vuelven o terminan estudiando cosas que no tienen ninguna aplicación con el campo. Yo creo que estas alternativas tecnológicas, yo creo que les va a llamar muchísimo la atención. Es decir, si tú estudias una ingeniería de sistemas y vienes del campo y dices, oiga, pero yo le puedo pegar esto.
Claro.
Y puedo poner a producir mi finca, no significa que sin esfuerzo, porque va a tener esfuerzo, pero en otra dimensión. Pero el campo podría volverse una cosa realmente muy interesante, muy rentable, y sobre todo para los jóvenes de hoy. Porque los viejitos que nosotros recordamos, y que cada vez que vamos por allá los vemos sentaditos ahí en la portada de la casa, ¿no? Bueno, ellos se quedarán allá, pero los jóvenes no. Yo creo que esta es una alternativa muy interesante para esa juventud que necesitamos que vaya, que retorne otra vez a los campos colombianos.
Sí. Sin haber hablado antes del tema, es uno de los objetivos que la tecnología sea uno de los atractivos para que esa ruralidad envejecida que hay en nuestro campo colombiano, esos campesinos solitos y sus hijos en la ciudad haciendo otras cosas, la pérdida de mano de obra y todo lo demás.
Y la pérdida de la tierra, porque sí. Finalmente esas fincas terminan en manos de cualquiera.
Sí, adicional a eso es que en Colombia hay una ruralidad invisible. Muy pocos, realmente muy pocos los colombianos que ven la ruralidad del tamaño que es. ¿Sí? La relación urbano rural en habitantes es 6-1. Yo te había dicho 7-1, sí. Es 6-1 en este momento. Es decir, que por cada habitante de lo rural hay 6 en la ciudad. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque
va a alimentar todo.
Claro, más del 70% de la comida que llega a nuestras mesas es producida por pequeños y medianos agricultores. Ese es un dato ineludible.
Más las importaciones que está acabando con esa agricultura, entre otras cosas,
¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que una de las cosas que nosotros tenemos es un atraso multidimensional, es la palabra, multidimensional de la ruralidad colombiana. Un atraso en infraestructura, en vías, no solamente de comunicación, sino en vías de acceso a recursos, uh-huh. ¿Sí? En desarrollos tecnológicos, en asistencia real, en salud, en educación, ¿sí? En la presencia real del Estado en esos espacios rurales. Sí. Y se reconoce que el abandono ha sido histórico. Histórico,
es
histórico.
Es que, mi querido doctor John, entre otras de las causas de la guerra que hemos vivido durante 56 años, que para mí realmente es un siglo, uh-huh. es precisamente el abandono del campo. Y esa pelea, esa pugnacidad entre los terratenientes y el pequeño campesino que trata de sobrevivir con lo que tiene y que no ha podido. Y eso nos llevó a una guerra terrible. Yo creo que este acuerdo de La Habana, que para muchos es terrible, yo creo que es una jugada entre un cáncer y un ébola, una cosa así. Algo tendremos que conseguir, uno de los dos, pero yo creo que nos va mejor.
Yo lo diría en otras palabras, yo decía, acabo de sacrificar mi reina para poder hacer un jaque.
Un jaque.
Sí, es una jugada histórica en el ajedrez, sí. ¿No? Pero sí, claro, no, definitivamente es necesario primero despolitizar el campo. El ejercicio de la guerra es un ejercicio político.
Sí,
es un ejercicio político.
Y entonces, económico, ¿no?
Sí, es un ejercicio político, económico, de poder. Y despolitizando el campo, sacando el ejercicio del conflicto, así sea en una dimensión pequeña, porque la violencia tiene otras dimensiones. No es solamente el ejercicio de las FARC y el gobierno en su guerra, sino que la violencia tiene otras dimensiones. Porque la pobreza
es también violencia.
Sí, la pobreza es violencia. Yo tengo un dato bastante particular que me preocupa mucho, y es que el DANE arroja unos datos impresionantes en el Censo Nacional Agropecuario que nos pone a pensar en justo eso que nosotros estamos planteando. Y es que, por ejemplo, ellos dicen que la pobreza multidimensional en el campo es del 44.7%.
Es muy alto.
¿Sí? Cuando en el casco urbano se ubica en el 15.4%. Entonces uno dice, no, es que en las ciudades hay muchos pobres en los cinturones de miseria, sí. Pero si usted mira desde ese punto de vista, la pobreza multidimensional en el campo es extremadamente alto, claro. 44.7%.
Ya llega a la mitad.
Claro. Y eso nos dice a nosotros qué está pasando. Nosotros creemos desde la maestría que es falta de oportunidad. Es falta de oportunidad. Y estamos convencidos de que el acceso tecnológico es una de esas oportunidades que se deben dar. Yo creo que los desarrollos tecnológicos a nivel de la electrónica y de la informática son muchos y muy avanzados, pero tienen que llegar a los que los necesitan realmente. Sí, sí. Y en todas las dimensiones, ¿no? Sí, sí, desde el gran empresario, con sus estructuras muy grandes, hasta el muy pequeño productor, accediendo en igualdad de oportunidades. Eso nos hace competitivos y nos pone a nivel de sobrellevar o de competir, uh-huh. o de igualar el ejercicio de las importaciones.
Que nos está matando.
No, por supuesto.
Por todas partes.
Claro, porque yo no puedo tener un producto que me cuesta 2 pesos producirlo aquí y ponerlo a competir con uno que cuesta 50 centavos en Estados Unidos, sí. y llega al país de 75 centavos. Entonces eso no puede ser. Y lo otro es que este mundo es global. Este mundo es global. Y claro, hay que proteger un poco la producción nacional, pero hay que entender que nos toca acomodarnos a esta globalidad.
No al otro.
Sí, no al otro, no. No. Sí.
Mire, relacionándolo un poco con el tema anterior y con lo que acabamos de conversar acá, yo quisiera que usted pongámoslo como un mensaje muy claro y muy directo para las personas, quienes pueden emprender a través de la técnica agrónica para mejorar todo este contexto social.
Bueno, más o menos, ¿hasta quién va dirigido este programa de agrónica?
Más o menos, sí. ¿Cualquier persona puede emprender en este o qué tipo de persona en especial?
Sí, esto es como cuando llegaron los smartphones, ¿no? Uh-huh. Era una tecnología bastante particular.
Sí.
pero son tan prácticas, ¿sí? Son tan prácticas que muy fácil aprende uno a ellas. Entonces, yo lo veo desde ese ejercicio. Entonces, cualquier productor puede tener acceso a estos elementos agrónicos. Solo que inicialmente se van a necesitar expertos que hagan que esto se vuelva popular. Ajá. ¿Sí? Commodity, como dirían los especialistas en
económicos.
O sea, que sea tan práctico de manejar que cualquiera lo entienda. Entonces, a eso le estamos apuntando, a formar ese capital humano que va a ayudar a diseminar a esa diáspora de la agrónica por el sector rural.
Precisamente, doctor, le iba a preguntar, digamos, esta... ¿La agrónica se puede implementar, la pueden implementar los productores o las empresas? Usted me decía que principalmente tenemos que utilizar unos expertos. ¿En la actualidad hay empresas que hagan el trabajo para que implementen la agrónica en los cultivos
agropecuarios? Sí, mira, los primeros que están trabajando esta tecnología de agrónica son los que trabajan bajo cubiertas. Sí,
las flores.
Flores, galpones. Uh-huh. Porque es muy fácil trabajar sobre ambientes controlados. Digo, no, fácil en el sentido de que yo puedo sensorar eso, lo puedo remotear, puedo tener sensores dentro de eso.
Es más, le puedo poner código de barras a todos.
Exacto, sí. Claro, y por ejemplo, un sensor que me detecte un animal que se muere. Sí. ¿Sí? Porque por calor se puede detectar. Un animal que se muere, ya sé dónde está ubicado.
Ya está frío.
Y voy por él, claro.
Genial,
sí, y voy por él y eso me permite a mí aislar algún problema de enfermedades. Entonces... no tenemos la certeza de que eso esté pasando, pero damos por hecho de que sí, porque son tecnologías que en el mundo funcionan y que muy fácilmente una gran empresa la puede traer. Pero en pequeños productores todavía creo que no lo hemos visto, más de los ejercicios que hemos hecho en Uniminuto en nuestras huertas y lo que ha hecho la Escuela Colombiana de Ingeniería con su electiva. Pero lo que buscamos realmente es que eso sea de acceso total. Queremos masificar el proceso agrónico.
Y mirando hacia adelante, es decir, confiando en que esto realmente crezca y se vuelva masivo, ahí hay una pregunta y es medio ambiente. Cuando tú industrializas de una manera fuerte el sector campesino, el sector rural, empiezas a enfrentar una serie de problemas de los que ya habíamos hablado cuando tomamos el tema del campo familiar, de la agricultura familiar, y es el daño ambiental. Cuando tú rompes los ciclos normales de la vida del campo, y estamos hablando de las plantas, insectos, todo ese tipo de cosas, ¿cómo enfrentar eso?
Mira, una de las cosas que uno mira cuando ve el impacto del ser humano sobre el planeta Tierra es el consumo. El consumo es increíble.
Además porque estamos en una sociedad dedicada a eso.
Claro, y si vemos el consumo de alimentos, no alcanzamos a dimensionar el impacto que genera el consumo de alimentos en el mundo. La agricultura, solo la agricultura es la responsable, la agricultura y la ganadería son las responsables del 90% del consumo del agua en el mundo. Uno creería que las ciudades y la industria tendría una mayor participación y no, es la agricultura y la ganadería, es increíble, son datos de organizaciones muy serias dedicadas a eso. ¿Y qué hacemos? Nos toca comer, ¿sí? Nos toca comer.
Sí, ni modo.
Sí. Ahora, el proceso agrícola demanda un montón de insumos energéticos, ¿sí? Muchos de ellos combustibles, fósiles. Y eso no solamente es...
Los agroquímicos, ¿no?
No solamente agroquímicos, los combustibles que utilizan los tractores, los camiones que transportan las semillas, sí. Es todo el ejercicio de la huella ecológica que hace ese modelo de agricultura y de ganadería, ¿sí? Entonces, si desde la agrónica logramos implementar, por ejemplo, el uso de energías fotovoltaicas, ¿no? Energía solar,
sí.
Que es muy buena, a unos niveles bastante considerables vamos a reducir, por ejemplo, el consumo de eso. Dos, un motor que funciona bajo energías fotovoltaicas es mucho más liviano que un motor que funciona con
combustibles. Y duran más tiempo.
Claro, con combustibles cosas, ¿no? Fósiles. Uh-huh. Sí. Hablamos hace unos días con un profesor de la CUM que trabaja con drones y dice que están llegando al país unas baterías para energías fotovoltaicas chinas de muy buena calidad, muy durables, de muy fácil mantenimiento, muy económicas comparadas con las que estaban. Entonces, eso lo hace pensar a uno que podemos avanzar hacia allá. Y si podemos desarrollar, por ejemplo, mejores paneles solares, mucho más económicos, más accesibles, pues ese consumo de energía fotovoltaica se vuelve popular. Ahora, creo que la ley de consumo de energía en el país va hacia que el que genere energía tenga derecho a retribución. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Y si yo genero energía y le devuelvo al sistema energético energía, pues no solamente no va a tener que pagar, sino que me van a pagar a mí.
Uh-huh. ¿Sí? Yo no sé por qué la costa atlántica no ha entendido eso, ¿no?
Bueno.
Ahora con el problema que tiene tan horrible.
Ya está planteada la primer granja solar en el país, y creo que es en Tuluá. Yo alcancé a leer algo en el tiempo que día. Uh-huh. Y es una granja para cosechar energías solares, como las que hay
en Chile.
Y en Europa, ¿no? Uh-huh. En Andalucía. Y
en Costa Rica también hay.
Claro, en Andalucía ve uno hectáreas dedicadas a eso, ¿no? En Italia, uh-huh, que la gente tiene su finca y dice, yo tengo el 70% en paneles solares porque le vendo energía al Estado. Y uno de los impactos más grandes que se causa con la energía que consume Colombia y con la que le sobra a Colombia, bueno, entre comillas, sí, es la energía hidroeléctrica, con todos los daños ambientales que se generan a partir de las inundaciones de tierra para hacer esas represas, ¿no? Sí. Ejemplos, el Quimbo, bueno, sobran ejemplos.
Sí, no, eso... Porque es que la gente, y hay una cosa, queridos oyentes, a veces pensamos que las hidroeléctricas son una inmensa bendición, pero es que el daño ecológico que se hace es aterrador. Es decir, el costo de esa agua y el costo de la energía que genera es muy alto.
No, y lo que nos mostró a nosotros, lo que nos ha mostrado el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, es que somos muy frágiles.
Sí.
Una sequía fuerte nos deja sin energía. Sí. Estuvimos a punto de ir al racionamiento.
Ahorita el año pasado, ¿no?
Como pasó cuando el gobierno del presidente Gaviria. Uh-huh. Entonces somos muy frágiles en el asunto. Y la solución no es hacer más represas. La solución no es más hacer más represas. Sí. Sino es pensarnos de una vez, es que debemos utilizar esos recursos naturales que han estado ahí durante toda nuestra historia como planeta Tierra y que nunca lo hemos aprovechado, uh-huh, adecuadamente.
Es que finalmente el petróleo es energía solar acumulada, ¿no?
Sí, sí,
transformada.
Claro. Burbujas de sol.
Sí, burbujas de sol.
Burbujas de sol, exacto. Entonces, lo podemos hacer. Y eso podría ser una alternativa. Dos, como la agricultura demanda tanta agua, el ejercicio de consumo de agua controlada en algunos cultivos se puede hacer. Y eso se puede automatizar y se puede remotear. ¿Sí?
¿Más o menos en qué tipo de cultivo? O en generalmente.
Todo, ¿no? En general. Okay. Entonces, riego por goteo, riego por aspersión, por microaspersión controlada y de una vez con nutrientes. Uh-huh. Y eso tiene todas las escalas, lo puedo usar desde el más pequeño de los productores hasta el más grande. ¿Sí? Claro, inicialmente van a ser modelos que van a tener un costo, pero conforme se masifique su uso y su diseño, eso va a ser, uh-huh, de acceso total.
Eso fue como los distritos de riego, ¿no? Que al comienzo eran muy costosos, pero finalmente pues todo el mundo utilizaba las mismas tuberías y utilizaba los mismos recursos.
Prácticamente igual. Sí. Pues tiene una dimensión parecida, ¿no? Tiene, sí, una dimensión parecida. Lo que nosotros le apostamos es que hayan desarrollos que aporten realmente eso.
Sí.
Pero queremos ir un poco más, no solamente a la agricultura y a la ganadería, al ejercicio base de producción. Estamos apuntándole también a la transformación. Dentro de la maestría queremos mucho ese eslabón que se ha perdido en el campo, que es la agroindustria. ¿Sí? La agroindustria en todos sus niveles, porque es darle valor a ese producto de la finca.
Sí, pero es agro, yo es decir, en mi ignorancia, ¿no? Uh-huh. A mí me preocupa la agroindustria como se plantea en el país, y es cuando llegan, por ejemplo, las transnacionales y acaban con todo y sembremos teca porque todo esto es para exportación.
No.
Y lo mismo pasó con la palma, ¿no? La palma aceitera africana, uh-huh, eso ya no hubo un montón de terrenos que se desmontaron y se sembró palma,
sí,
que tiene una serie de connotaciones, sobre todo de plagas y cosas de esas, ¿no?
Está en este momento la palma, los cultivos comerciales en el país, reportados por el DANE y clasificados como cultivos comerciales, son café, palma, cacao, caña panelera, caña de azúcar, uh-huh, se me escapa alguno.
De arroz no, ¿no?
No. Bueno, fundamentalmente eso. Entonces uno ve esos cultivos comerciales y realmente lo único que se representa como comida en el país es la caña panelera.
Sí.
Porque para muchos colombianos la comida es un agua de panela. Entonces, imagínate, los demás no, porque el café no es un producto de consumo básico, sí, el azúcar tampoco. Bueno, sí, pero el agua de panela sí se convierte en una comida.
Sí, sí, sí.
Que puede ser la única comida del día de alguien, sí, de un colombiano. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿y hacia dónde estamos? Nosotros hablamos de la agroindustria no como el modelo industrial, sino como la transformación.
Okay.
Sí, como la transformación. Y dentro de esos modelos de negocios, muchísimos. Vemos ejemplos en el país con algunos cultivos promisorios. Uh-huh. Por ejemplo, la agroindustria que se ha generado a partir de los cultivos amazónicos, arasá, cocona, copoazú, cacao maraco. que están haciendo dulces, mermeladas, uh-huh, galletas, uh-huh, empresas, pequeñas empresas conformadas con asociaciones de productores orgánicos certificados pegados a ellos.
Sin dañar el medio, sí, ambiente.
Y va, por ejemplo, en el Caquetá va a haber uno, los productores de Arasá. Y los productores de Arasá, dentro de su finca, no solamente tienen Arasá, tienen ganado, tienen caucho, la mayoría de ellos tienen caucho, uh-huh, entonces tienen el caucho enrayado en explotación de látex. Pero en esos arreglos tienen arasá y tienen cacao, por ejemplo.
Eso me recuerda un poco a las fincas cafeteras viejas.
Sí.
De las de sombrío.
Sí.
Que tenías de todo.
Sí.
Ahí había de todo.
Otro ejemplo es, mira lo que pasó con la cosecha cafetera el año pasado, ¿no? Se necesitaba una cantidad impresionante de recolectores, sí, y no lo sabía. Y eso cuestiona mucho el ejercicio tecnológico del país. La Federación Nacional de Cafeteros acaba de presentar un programa que se llama Cosecha Asistida. Y es la utilización de algunos elementos mecánicos para la cosecha de café. Y es bonito. En internet está el programa del profesor, uh-huh, Yarumo, hablando de la cosecha asistida, para que lo vean. Yo no sé si lo podemos poner ahorita en las redes sociales por si lo quiere ver alguien.
Bueno, sí.
Y presentan...
Tarea, señor Zapata.
Presentan como 5 o 6
máquinas,
aparatos, uh-huh, muy fáciles de usar. Algunos de ellos son de energía...
Solar.
Eléctrica, sí, ya, que no utilizan combustible. Hay uno que utiliza... combustible, como combustible gasolina y aceite de, uh-huh, los tiempos, es una como una especie de guadañadora, pero aumenta mucho más la capacidad de recolección y disminuye la demanda de esa mano de obra que escasea. Entonces me decían, es que se van a quedar sin trabajo los recolectores. No, es que no hay recolectores. No hay
recolectores, claro.
Sí, no hay recolectores. ¿Qué hacemos en ese ejercicio?
Sí.
¿Sí? Tengo una estudiante colombiana haciendo maestría en... Hay una estudiante colombiana haciendo maestría en la Universidad Autónoma de Chapingos, en la sede de San Cristóbal de las Casas, en desarrollo, uh-huh, rural, y su tesis es la pérdida de la mano de obra en el Casanare por la industria del petróleo.
Claro, todo, claro, el mundo se fue a las, claro, petroleras.
Porque, uh-huh, aquí me toca el jornal, me vale 25 mil pesos, me mato mucho, allí me gano 2,5 millones solamente con una paleta que dice siga, pare, siga,
sí,
pare.
Claro.
Y entonces ya no consigo trabajadores para mi finca. Uh-huh. Y si no consigo trabajadores para mi finca, pues no hay voy a tener que producir.
Hay que tecnificar.
Muchas cosas hay que tecnificarlas. Solo que esa tecnología, desde la maestría, lo que queremos es volverla muy práctica y muy económica. Uh-huh. Eso es más o menos a lo que queremos apuntar.
Bueno, nosotros hablábamos hace un ratico alrededor de nuestro primer tinto, de las fincas tecnificadas, de las fincas que trabajan solas.
Ah, las sustentables.
Las sustentables, uh-huh, que son una maravilla, ¿no? La universidad tiene una, entre otras cosas.
Sí. Yo a esas fincas sustentables fuera de la producción, yo digo que esas fincas tienen una oferta ambiental importantísima, porque el paisaje agropecuario, el paisaje agrario, ¿sí?, es una oferta para vender como turismo,
sí,
¿sí?, como descanso.
No, y ahorita que están hablando de eso, ¿no? Al tema de La Paz se le ha pegado el tema del turismo, claro, como uno de los grandes jaladores del desarrollo del país.
Y yo le agrego uno más, como terapia. Uh-huh. Y yo invitaría a alguna de las universidades que tiene medicina para que haga este ejercicio. ¿Dónde se recupera más fácil un paciente? ¿En la clínica?
No. Anda uno aterrado todo el tiempo.
O en una finca de recuperación, sí, con unos espacios verdes.
Volviendo a ser armónico con la naturaleza.
Claro, claro, eso sería estupendo.
Claro, entonces ese modelo de finca, con unos niveles... de apropiación en esos sentidos, pues la oferta no es solamente lo que producen, porque uno puede ser sustentable con lo que produce, pero si a eso le agrega que yo puedo tener unos visitantes periódicos en mi finca, que fuera de eso me van a ayudar, uh-huh, que fuera de eso se van a compartir conmigo y se van a llevar una imagen de esa Colombia medio en ese pedacito, pues eso me da mucho más espacio. Bueno, digo yo que esas fincas sustentables pueden ir un poco más allá.
Sí, claro.
Hay programas del gobierno como lo de turismo comunitario, ¿no?
Uh-huh.
Pero también hay que entender que trabajar procesos comunitarios en el país no son fáciles.
Es un trabajo muy largo porque vivimos primero resentidos, ¿no? Uh-huh. Desconfiados. Nosotros desconfiamos de todo el mundo, hasta de la persona que te saluda amablemente, uno dice, ¿y este qué quiere conmigo?, ¿no? Entonces, realmente romper eso actualmente en el país va a ser una tarea titánica, porque sí, es reconstruir el tejido social.
Sí, y ahí es donde yo digo que las universidades juegan un papel importante, ¿sí? Juegan un papel importante porque si en alguien confían todavía los colombianos, son en los profesores universitarios, no en las universidades, en los profesores.
En la educación.
Sí, claro. Sí, y en los profesores rurales, ¿no? Entonces, ese profesor que llega donde la comunidad con sus estudiantes, una vez a visitar, dos veces a visitar, tres veces con un proyecto, cuatro veces ayudando a organizar, la quinta vez, bueno, termina siendo de eso. Muchos de nosotros hemos terminado viviendo en la ruralidad.
Sí, claro.
Por periodos, por momentos. ¿Por qué? Porque terminamos generando esa identidad con esa comunidad con la que trabajamos. Y ellos se identifican con nosotros. Uh-huh. Tanto es así que cuando los van a visitar dicen, mire, claro, porque es que con nosotros trabaja la Uniminuto.
Imagínate.
Sí. Y lo dicen.
Sí, sí, sí.
Y uno simplemente va a visitarlos de vez en cuando. Y ellos ya lo dicen.
Hacer extensión.
Claro. Entonces va uno a otro y dice, ah, sí, es que aquí los que trabajan con nosotros son los de la universidad tal. Y esa figura no ha sido correctamente aprovechada en la política de desarrollo rural del país.
Sí.
Porque si alguien llega hasta los espacios donde no llega el gobierno son las universidades. Lo estamos viendo en un proyecto de panela que se está formulando con la Corporación Nueva Ruralidad en unos municipios de Cundinamarca, y hay con familias paneleras y hay familias que no conocen lo que es el apoyo del Estado en su proceso.
Nunca lo han visto.
Y ahí están y producen panela. Y se han sostenido durante tanto tiempo. Y tienen sus modelos de producción. Ahí están. Entonces dice uno, realmente hay campesinos en Colombia que se han hecho a pulso.
A pulso. Frente a eso, ahora conversábamos, esa necesidad de recoger toda esa cultura campesina que existe en el país y juntarla a las nuevas tecnologías. Es decir, aprovechar ese acervo que está ahí, que a veces desdeñamos por ese cuento del desarrollo que nos trajeron a partir de los años 60, ¿no? De la famosa visión americana de la Alianza para el Progreso y todo ese tipo de cosas que echaron al traste lo que eran el acervo campesino, ¿no? Yo creo que ahí se podría recoger ese saber, pegarlo con estas tecnologías de la agrónica y bueno, yo creo que puede resultar algo interesante ahí.
Sí, ahí hay una cosa que debe ser coexistente y es la tradición con el desarrollo tecnológico. Yo creo que la tradición no se puede perder, ¿sí? La tradición no se puede perder.
El amor a la tierra.
Porque es parte de nuestra cultura.
Sí.
Pero también hay que reconocer que nosotros estamos en un mundo de una tecnología avasallante. Avasallante.
Que día por día aumenta.
Claro. Y se encuentra uno con sorpresas. Sorpresas como esta. Voy a decir el milagro, pero
el
no
milagro.
El santo. Un investigador nuestro se encontró con, trabaja con unos productores, entonces lo llamó y le dijo, profe, es que me acabo de encontrar tal especie, ya se la envío por el WhatsApp, la foto, para que la vea, deme su WhatsApp, sí. Y el profe no tenía WhatsApp, no tenía WhatsApp, entonces le tocó comprarse un smartphone
y ponerse a
tono con el productor, entonces la demanda viene por cualquiera de los canales, uno no termina de saber qué tanto lo hace, campesinos, vea, lo veo, no saben leer ni escribir, campesinos ya mayores,
sí.
Pero tienen WhatsApp, mandan mensajes de voz.
Sí, claro, claro,
sí, claro.
Y se les facilita totalmente la vida y la comunicación.
Pero por supuesto, entonces ese tipo de tecnologías es el que nosotros sabemos que tiene que llegar. Ahora, ¿qué tanto nos va a tomar a nosotros transformar nuestro campo de ese modelo tradicional,
sí,
antiguo, a un modelo un poco más ajustado a esto? No sabemos.
Sí.
Además, porque cuando buscamos pares internacionales respecto a agrónica, no hay muchos.
¿Quién es el la cabeza, sí, pues, que va, la cabeza del lote, pues, que va jalando esta vuelta a la agrónica?
Mira, un estudio que hizo Colciencias hace unos años hablaba de que Estados Unidos y Japón eran los que más desarrollaban tecnología de este tipo, que publicaban, ¿no? Que lo hacían, sí, evidente, y que generaban patentes. Y pues en Latinoamérica, fundamentalmente Brasil y algunos espacios en Argentina. Tanto que la idea de la agromática y la agrónica nos lleva a un autor referente en Argentina, que es, sí, un profesor de una facultad de agronomía que trabaja agromática. Y por eso lo tomamos. Cuando nos dimos cuenta de las dimensiones de la agromática y la agrónica, vimos que teníamos más desarrollos en agrónica, en el ejercicio electrónico, y por eso optamos por eso, porque la maestría es una maestría de investigación.
Sí.
¿Sí? Entonces optamos por eso, porque era pues nuestro fuerte. No tanto la agromática, porque en experiencia de software para la ruralidad, pues hay muy pocos.
Uh-huh.
De parte del semillero de desarrollo rural en el que yo estoy, tenemos un software, se llama Fincas. Ese software permite que un productor, respondiendo preguntas, desde su corazón, porque él es el que conoce su finca, sí, sepa con respecto a la sustentabilidad, en una escala de 0 a 10, qué tan sustentable es su finca. Al final, cuando termina de responder todas sus preguntas, el software le dice, mire, su finca en una escala de 0 a 10 está
en este punto.
En este punto. Y la escala le dice si es sustentable en evolución, o le falta trabajo, o si ya es sustentable. Bueno, y luego le muestra, según los indicadores que tiene, dónde están sus mayores debilidades. Lo hemos probado en muchos proyectos, lo probamos en un proyecto de gobernación de Cundinamarca en Junín, en el municipio de Junín, uh-huh, en la vereda Chuscales y Claraval, con el Parque Científico de Innovación Social. Nos fue muy bien. Lo probamos con fincas individualmente, nos fue muy bien. Y ahora lo vamos a probar en el proyecto de panela del que le estoy hablando. Entonces es un desarrollo tecnológico en agromática. Pero de ese, pues no hay otro así que se releve. En cambio, en agrónica, pues tenemos muchos más. Los, sí, huertos que tenemos, la agricultura vertical, el control de ventanas, bueno.
Ya que habla de eso, nosotros en la ciudad podemos tener aplicaciones agrónicas, ¿no?
Podemos tener agricultura de la que queramos en, sí, nuestras casas. Sí, una, sí, matera con tomates cherry, otra matera con fresas, con ají, con cilantro. Sí. Y eso nos va a facilitar mucho la vida. Además, nos sirve como ornato, porque esos colores en nuestra cocina, en nuestras ventanas, es muy bonito. Sí, sí, es muy bonito.
Yo le decía a usted que el gran inconveniente ahora es que son apartamentos de 35, 40, 90 metros cuadrados, que es el promedio general. Es complicado.
Mira, hay unos estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería, graduados ya, alumnos del profesor Daniel Vega, que es el que trabaja el tema de la agrónica, ya que es profesor nuestro también, uh-huh, que desarrollaron un contenedor, una matera automatizada.
Ah, caray.
Entonces usted siembra su matica y él tiene su contenedor que le suministra agua y nutrientes. Usted se puede ir de vacaciones sin problema.
Automatizada.
Sí, él le hace todo. Y la matera viene con forros de colores para que usted, sí, lo acomode justo al color de sus muebles.
Espectacular. Y aún así no lo usamos. No, déjame que no lo usamos.
Ellos desarrollaron, hicieron su empresa. Ellos funcionan en eso, es su empresa.
¿Y se consigue ese producto?
Sí, se consigue en el mercado, sí. Lo podemos también poner en la red para que
pues sí, porque la gente son iniciativas de nuestros jóvenes que vale la pena apoyar.
Claro, por supuesto, sí, por claro supuesto. Sí. Bueno, estamos desarrollando lo que le hablaba del dispositivo de heladas, ¿no? Ese es un proyecto y hay muchos casos más. Ahora, una de las cosas importantes en esta maestría es que muchos de nuestros egresados, graduados, van a tener la posibilidad de hacer empresa. Porque es una maestría que funciona bajo el modelo de conocimiento compartido, ¿no? De, sí, construcción de conocimiento, sí, sí, compartido.
Que es lo que está ahora en juego en el mundo, ¿no?
Pero por supuesto.
Lo colaborativo.
Porque es que nosotros no somos individuos en el conocimiento. Sí. Nosotros somos individuos en nuestro hacer. Pero en el conocimiento, cuando compartimos, es que nos volvemos realmente seres humanos. Uh-huh. ¿Sí? Cuando compartimos, cuando nos entregamos al servicio, como dice nuestra misión, sí, es cuando García, realmente somos seres humanos. Porque no somos seres humanos cuando somos egoístas, porque pensamos en el individuo. Uh-huh. ¿Sí? Nos convertimos ahí, en ese momento. Entonces la maestría apunta por eso, más porque son disciplinas que se tienen que relacionar. Los que saben de la electrónica con los que saben de agricultura, ¿sí? Sí. Y se tienen que encontrar. Por eso la maestría tiene esa amplitud en su potencialidad de admisión. Entonces, de todo tipo de ingeniero pueden llegar, biólogos, ¿sí? Sí. Profesionales de las ciencias agropecuarias,
agrónomos,
veterinarios o tecnistas, porque el objetivo es que desde cada disciplina se aporte a este nuevo enfoque disciplinar.
Doctor, pero la maestría tiene un punto a favor, y es que en un minuto tenemos dos fincas, el Jardín Botánico y en Villavicencio, y se podían implementar la agrónica allí.
Tenemos un laboratorio de agrónica, okay, que estamos desarrollando ya, que es en la finca de Mosquera. Donde está la antena de la emisora.
Sí, sí. Ah, sí.
Sí, claro. Ahí. Entonces ahí van a quedar los dos laboratorios, el laboratorio de ambiente controlado agrícola y el laboratorio de ambiente controlado.
Vamos pecuario. A quedar de vecinas a Lica.
Exacto, por la parte de atrás. Y en un lugar tan especial, si ustedes conocieran eso, las necesidades de la comunidad que vivía ahí cerca, sí, son impresionantes.
Además el frío tan atroz que hace.
Entonces, exacto. Más lo que, mira, en este momento el programa de ingeniería civil tiene un proyecto de sensores climáticos instalados, funcionando. Bogotá, Zipaquirá, la granja, el agroparque Sabio Multicentena, y se me va la otra, no recuerdo la otra, son cuatro. Y funcionan y están tomando datos. Y funcionan bajo elementos de agrónica, porque utilizan paneles solar para alimentar ese transmisor y antenas para transmitir datos.
Sí.
Es decir, que ya tenemos estaciones climáticas funcionando.
Propias de la universidad.
Son de un minuto.
Eso está muy bien. Ingeniero John, el tiempo ya se nos fue. Una pregunta, pues aparentemente tonta, pero ¿tenemos futuro en el campo colombiano?
Sí, mucho. Tenemos futuro. Lo que pasa es que hay que dimensionar el campo no solamente para producción de alimentos. ¿Sí? El campo produce alimentos y lo ha hecho históricamente sin necesidad de que el gobierno le ponga el 100% de sus sentidos y de su apoyo. Lo ha hecho individualmente con esfuerzos de personas o de algunas instituciones y lo ha hecho. Claro, hay que reconocer que el gobierno ha invertido en algunas cosas bien importantes, ¿sí? Pero lo ha hecho. Y si lo ha hecho así, ¿cómo no lo va a hacer con una mayor inversión? Pues claro que lo va a hacer con una mayor inversión. Pero el campo tiene otras potencialidades y son estas ofertas ecosistémicas de las que yo hablo. Hay muchas, muchas zonas del país increíblemente bellas que no solamente producen comida, claro, lo producen, pero también producen descanso, también producen diversión. Mire, aquí cerca de Bogotá hay una oferta turística y ecoturística impresionante, ¿sí? Tobia, uh-huh. ¿Sí? Tobia sí, sí, es increíble, por allá. ¿Sí? Uh-huh. Suezca.
También, ¿sí? La montaña.
Suezca. Los cerros de Bogotá, aquí nomás los cerros sí. De Bogotá, por detrás, por el Verjón, es increíble. Ahora, si usted se va, por ejemplo, al Putumayo, el Putumayo tiene organizaciones indígenas trabajando en esto. Acaba uno de mis compañeros de visitar este fin de semana el fin del mundo. Imagínate. Con una comunidad inga, me decía él, sí. Que hace una oferta para caminar por cascadas en esa selva que hay en el Putumayo tan impresionante y tan bonita.
Bueno, ingeniero, usted nos llena de muchas esperanzas y bueno, el campo es la promesa de toda la vida. Finalmente somos parte de él, somos parte de la naturaleza. Hay que conocerlo, hay que amarlo y acompañar desde la ciudad, que es donde vivimos, todos estos procesos campesinos y valorar el trabajo del campesino. Gracias a él podemos comer, gracias a él tenemos aire, gracias a él tenemos agua. Entonces, cuidemos del campo, es el patrimonio de todos nosotros y hay que ir al campo, no solamente hacer visita, conversar con la gente, sí. Ser humanos, ser sí. Humanos, no solamente ser turistas que sí, gastan, sí, sino humano. También esa cercanía con esos otros colombianos. Ingeniero, muchísimas gracias, deseándole muchos éxitos en su trabajo. Y a todos ustedes, gracias por su compañía, haber disfrutado con ustedes este último café y esperamos encontrarnos el viernes con otro tema dedicado al campo colombiano, esa esperanza que nos llena de ilusión a todos los que vivimos en este hermoso país que Dios nos dio. Hasta pronto.